Conversaciones, un interesante intercambio de puntos de vista entre dos destacados miembros del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, Gustavo Esteva y Benjamín Maldonado.
Hola Benjamín, ¿qué tal?
Nuevamente aquí Gustavo.
Aquí estamos juntos, seguimos en esta serie de programas en un momento muy crítico para el país y para el mundo. Una de las cosas que están preocupando más en el mundo entero es que el capital, que encuentra dificultades en la economía real que nadie logra resucitar, está regresando a una etapa anterior de acumulación salvaje, de lo que ahora llaman acumulación por despojo, que en lugar de jugar con la ley del valor y la oferta y la demanda y todo eso, regresa a una forma colonial, a una forma agresiva, que es quitarle a la gente sus medios de subsistencia, sí, sus tierras, sus aguas, para, ya que no puede explotar a los hombres porque ya no funciona la economía real, va a tratar otra vez, como en el pasado, de sacar riqueza, de sacar oro, o plata o litio o lo que sea, lo que esté allí, o el agua misma que están tratando de capturar. Y eso está creando una reacción en el mundo entero. Realmente hay ya una serie de coaliciones en el mundo. Se está viendo lo que eso significa como peligro. Y yo creo que una de las formas que podemos hacer para empezar es una cosa escandalosa porque se nos viene encima. Esta nueva tecnología del fracking, que es unos pozos profundos en que a 5,000 metros de profundidad empiezan a inyectar agua para sacar el famoso gas. En lugares, en estados como Pensilvania, en Estados Unidos, si una gente abre la llave del agua y prende un cerillo, el agua se incendia. Porque el agua ya viene cargada de este gas. Ya hay un movimiento muy fuerte en el mundo de estas barbaridades que está haciendo el capital en todas partes y que lo está haciendo muy claramente en nuestro país.
Sí, es una desgracia esta nueva forma del capitalismo. Ya no se trata de separar al productor de sus medios de producción. Se trata de separarlo de sus formas de vida, de hacerlo a un lado de la posibilidad de tener un territorio en el cual vivir. Y entonces la tendencia de este nuevo capitalismo es al abuso. Ya el uso de las tierras de la gente ya no. La explotación tampoco. Ahora, formas más sofisticadas de abuso y más intensas.
Muy, muy agresivas y muy destructivas. Sí. Es decir, ahí están destruyendo la realidad natural y la realidad social al mismo tiempo, de un solo golpe. Y te lo digo de un solo golpe porque es a golpes como lo están haciendo. Esta es la única manera que lo consiguen. Naturalmente, esto se manda una avanzada de corrupción, una avanzada de desintegración del tejido social, a debilitar a la gente que está en el lugar. Mandan la violencia, mandan el narco, mandan cualquiera de estas cosas para crear una estructura debilitada y entonces llegan a golpes, hacen a un lado a la gente.
Sí, antes se decía, por ejemplo, que el capitalismo mandaba en México o en América Latina a los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano a hacer trabajos no solamente de espionaje y de contrainsurgencia, sino también de revisión de posibles formas lugares de explotación de recursos naturales y para poder generar desarrollo del capitalismo con capital extranjero. Pero ahora ya no, es como dices, ya los misioneros del Espíritu Santo eran misioneros realmente. Ahora mandan setas o mandan otros.
Así, en eso estamos. Hay quien dice, y yo creo que hay alguna base sólida, de que está vendida 40% del territorio nacional. Hay una cifra oficial de que solamente a mineras, el Estado ha dado concesiones a 50 años a compañías transnacionales en 30% del territorio. Hay otro 10% que es para eólicos, para turismo, para una serie de cosas. Y entonces esto es gravísimo porque en esas concesiones que da el Estado es su obligación limpiar el territorio, limpiarlo de gente, sacar a la gente de ahí. Y entonces el Estado va como cabeza de las transnacionales junto con los Zetas a limpiar el territorio para beneficio de las compañías.
Antes esto se hacía a través de los caciques, ¿no? Los caciques eran los que ablandaban a la gente o vilmente la obligaban a la reconversión productiva de sus tierras o a introducir cultivos comerciales, etcétera. Pero ahora no son solamente los caciques aliados con el PRI, con el poder. Ahora son otros partidos, los mismos partidos son los que están apoyando ese tipo de desarrollo en una alianza confusa con otros partidos en supuesto beneficio de la nación.
Y hemos visto que hasta viejos héroes de la COSEI están metidos en este sí. en este negocio al servicio sí. de las transnacionales, no al servicio de su gente. Lo importante es ver, bueno, la amenaza es real, la tenemos en Oaxaca y una parte del territorio oaxaqueño que ha sido entregada, un territorio oaxaqueño que está en manos de los pueblos uh-huh. indios, que son los que lo están defendiendo, están creando sus coaliciones. Yo creo que el tema central es cuál es el camino principal que podemos hacer. Y desde luego tenemos aquí una protección legal que es un arma política, que uh-huh. es el de la consulta previa, libre e informada.
Pues sí, ese yo creo que es uno, dentro de los instrumentos internacionales es el que más puede tener ahora efectividad, la posibilidad de que realmente el Estado se obligue a proteger el derecho, a vigilar el cumplimiento del derecho a la consulta libre, previa e informada, sobre todo en el caso de proyectos de lo que se llama desarrollo, que es en realidad de destrucción territorial. Eso es, yo creo que es lo que puede hacer que los pueblos tengan la posibilidad de entender qué es de lo que se trata, ¿no? Una consulta que no puede ser amañada. El problema es de que creo yo que precisamente el arte de los partidos políticos es el de amañar las cosas, ¿no? Cualquiera que sea el tinte del partido, su arte es amañar las cosas. Entonces, esto no puede estar en manos de partidos ni de instituciones de gobierno que puedan tener unilateralidad. De otra manera, la consulta puede ser previa, pero no libre ni informada.
Informada. Este componente de estar bien informado nos lleva a un tema que hemos ya abordado en esta serie de programas, que es la cuestión del tejido social. Uh-huh. Para que sea realmente una consulta libre e informada, tenemos que pensar que en aquellos casos en que ya llegaron las compañías, el Estado y los Zetas y que ya crearon una división en el seno del pueblo, que ya están enfrentándose grupos dentro del pueblo, algunos corruptos, sí. algunos ya recibieron una tajada, existe este problema, no es el momento de hacer una consulta. No se trata de una votación para ver cuántos son mayoría o cuántos son minoría. Tendría que hacerse un trabajo previo de recomposición del tejido social, de crear una forma de diálogo entre las facciones en pugna, de discutir seriamente las alternativas en la comunidad. Y entonces, cuando ya esto se ha hecho, una discusión libre, abierta, calmada, serena, sí. sin prisas, entonces se puede plantear seriamente la consulta.
Sí, yo creo que sí. Pero para que pueda haber esto, se requiere detener las obras. No puede haber un análisis sensato, tranquilo, si las obras siguen en marcha. Eso es algo que tiene que ser una función del Estado, ¿no? Y garantizar que para que haya consulta bien informada y libre, realmente libre, en las comunidades, en estos lugares donde ya están avanzando los proyectos, tienen que suspenderse obras en lo que se puede decidir con mucha tranquilidad.
Efectivamente, tienen que usar su policía, pero no contra la gente, sino contra las máquinas. Tienen que ir y sacar esas máquinas, sí. sacar del panorama la operación de estos proyectos. Y una vez que ya los desaparecieron, entonces puede empezar a recomponerse el tejido, a platicar, a sí. dialogar, a hacer todo tipo de discusiones y promociones informadas. Si no se trata, lo que nosotros estamos diciendo aquí en este programa es que no se trata de decir no dogmáticamente sí. y que ningún proyecto hay que realizarlo y que no debe hacerse ninguna obra, ningún proyecto de estos, sino que queremos que se oiga bien los puntos de vista, que se oigan las consecuencias, que se analice qué cosa es lo que pasa con un proyecto o con el otro, que se habla de estos proyectos verdes como el incidente actual, de Álvaro Obregón. Bueno, se trata de un proyecto verde ambientalmente desastroso, que va a destruir esas lagunas costeras, que va a tener un impacto sumamente negativo en el ambiente. Arruinaría un pedazo de mar y una forma de vida de un grupo muy importante. Entonces, lo que estamos queriendo no es decir sí o no a nada, sino vamos a informarnos todos, a informar seriamente, que se oigan las distintas voces, los distintos elementos de información que se tienen, y vamos a confiar en el buen juicio de la gente.
Sí, sobre todo yo creo que no se acepte la imposición absurda del sí, de que el argumento fundamental de estos proyectos de desarrollo sea que en un estado tan pobre llegan millones para desarrollo y que se rechacen, solamente porque se deteriora un poco el medio ambiente. Hay que aceptar el capital porque eso es lo que desarrolla a la sociedad, aunque su tierra se lastimen un poco.
Hay una persona común de Álvaro Obregón que en unas entrevistas, cuando llegó la caravana a verlos, en unas entrevistas dijo, están diciendo que somos ignorantes porque no sabemos lo que es el desarrollo y que por eso no lo queremos. Precisamente porque sabemos lo que es, estamos no diciendo que no. Por eso no lo queremos, sí. Porque ya sabemos y hemos visto lo que está pasando con eso que llaman desarrollo. Que en lugar de ser un paso hacia adelante, es un paso hacia atrás. Es un paso que destruye lo que tenemos, destruye nuestra capacidad autónoma de vida. Una mujer dijo ahí también, lo que estamos luchando ahora y estamos luchando todos hasta los niños, porque es para nuestros nietos. Porque se trata de que nuestros nietos puedan tener una vida. Están diciendo que van a traer un montón de dinero, que ahora van a poder tener grandes pavimentos, pero no se come el pavimento. Sí. Vamos a poder comer el piso firme. Se trata de poder mantener un modo de vida que lo tenemos aquí asegurado con la riqueza que tenemos del mar. Nuestras tierras son pobres, aunque ahí le seguimos sacando milpa, pero el mar es rico. Y entonces ahí podemos tener un banco que nos da siempre y lo queremos para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos y para todas las generaciones que siguen.
Esa es una conciencia muy clara de la sostenibilidad en manos de la gente, ¿no? De la conciencia de que puede el mundo ser sostenible si está en sus manos, si no se interviene su manera de vida, si no se violenta y sobre todo si no se les despoja de sus condiciones naturales de vida.
Sigue siendo la cifra que tenemos, la cifra mundial nos indica claramente que la parte desarrollada del planeta, uh-huh, esa que quieren seguir presentando como modelo, ya ocupa 1.5 planetas, que eso es lo que está destruyendo todo. Y que es la otra parte del mundo la que se quiere desarrollar, que es la que puede salvar el planeta, porque estamos utilizando mucho menos que lo que el planeta tiene. Entonces, ahí está una forma de vida, una forma sana y sensata de vida que tenemos que cuidar, que tenemos que cultivar, en lugar de deshacer para crear una cosa infernal que se llama desarrollo.
Y yo creo que ese análisis es parte de lo informado que tiene que tenerse en la consulta previa. No solamente los impactos inmediatos o económicos o ambientales, sino los impactos culturales, los impactos en el modo de vida de la gente, los impactos generacionales.
Forma parte de estas discusiones que se están dando actualmente en todo el estado sobre la nueva legislación. Este es uno de los temas centrales de la legislación que queremos. Ya está en la federación, ya está a nivel nacional, los tratados internacionales están firmes, son ley suprema del país, pero necesitamos tener en Oaxaca leyes reglamentarias sumamente claras que nos permitan garantizar que estas consultas sean realmente un instrumento eficaz para la gente, para poder defenderse con precisión de estos ataques a su modo de existencia.
Exacto.
Este es un momento muy especial, muy difícil para todos, pero es también un momento de una gran oportunidad. Este es el momento en que podemos seguir luchando para conseguir esta protección de nuestro territorio y de nuestra forma de vida ante todas las múltiples agresiones que tenemos que saber no es un problema de los gobernantes de Oaxaca o de los gobernantes de México. Esta es una operación mundial que ante su crisis, el capital en su desesperación, al sentir que se hunde su manera de existencia, su agonía, dicen algunos, retrocede, da un paso hacia atrás y regresa a una fase colonial. Esa fase colonial que formó el capitalismo.
Y sobre todo eso está ligado a dictaduras como forma de gobierno.
Desde luego, es decir, todo el capitalismo no se creó mediante un proceso idílico de ahorro de los gentes que trabajaban mucho, se creó a sangre y fuego y esto es lo que se quiere retomar. Frente a esta forma sangrienta, autoritaria, agresiva y destructiva del capital, estamos elevando la forma pacífica, sensata, sana, de la gente desde una democracia tejida con todos, hombres, mujeres, niños, ancianos y todos los demás.
Y que estuvo planteado en los acuerdos San Andrés.
Así es.
Conversaciones, un espacio de reflexión sobre la realidad de los pueblos de Oaxaca.